Bienvenidos al episodio 37 de Liderazgo Enfocado Podcast. Y esta mañana estamos bien contentos porque, aparte del doctora Ledesma, ¿cómo está el día de hoy?
Saludos, yo estoy bien expectante de estar aquí con todos ustedes para otra edición de Liderazgo Enfocado Podcast.
Y tenemos a un invitado aquí nosotros de primera.
Hombre es todo un campeón. Dios lo está usando ahí en Tecate y por la República Mexicana. Y eso, bien querendón, la verdad, bien querendón, y es un gran líder, así que creo que escogimos bien en que te haya prendido el foco, Hanna, de invitarlo para estar aquí.
Es que la verdad, Pastor Pedraza, bienvenido.
Gracias.
Dije, voy a invitar al Pastor Pedraza porque me hace falta un pan dulce.
¡Excelente! Y cumplió proféticamente tu declaración.
La fe y funcionó. Pastor Pedraza, bienvenido a este episodio de Liderazgo Enfocado. Gracias.
Pues, gracias a ustedes por la invitación. Es un honor, ¿verdad? Siempre venir aquí a San Diego con nuestra familia, con nuestro gran líder, nuestro padre espiritual, nuestro amigo, ¿verdad? El pastor Abel Ledesma, que es una bendición para nosotros, para Tecate, para todas las iglesias de México, ¿verdad? Que estamos ahorita dirigiendo en unidad. Y gracias a ti también por este espacio y a todos los que sirven con todo su corazón aquí en CFC, ¿verdad? San Diego. Siempre venir a San Diego es otro rollo.
Es otro rollo, se siente bien. ¿A qué hora se levantó hoy para entrar?
Pues estaba haciendo fila a las 6:15 de la mañana.
Estaba en el primer.
Ya traía pan, tortillas de harina, todo listo para disfrutar acá con ustedes.
No, pues bienvenido y gracias por estar aquí. La verdad, estamos bien contentos. Hoy este episodio está saliendo todo el mes de noviembre. Estamos contentos porque hemos ido alcanzando poco a poco a nuestra audiencia y estamos contentos porque este episodio es presentado gracias a Conferencia Relevante. ¿Qué tal? ¿Ya estamos listos?
Se está. Ahora me falta yo alistarme. Ya sé lo que quiero hacer, pero todavía no lo hago bien.
Pero ya viene. Ya viene Conferencia del 1 al 3 de junio, ¿verdad? ¿Estamos listos, Pastor Pedraza?
Claro que sí. Tecate aquí va a estar, como siempre, haciendo el esfuerzo de traer a nuestros líderes. Y a un otro coladito de ahí de la congre, ¿no? Que se venga.
Está bien.
Y el que se deje de la ciudad de Tecate.
Sí.
Todo el que se deje. Pues la verdad, este año 2023 vamos a tener temas titulado Un Liderazgo Relevante, las conferencias mensuales. Uh-huh. Y iniciamos el lunes 27 de febrero. Así que estamos trabajando con todo para que este año podamos llegar a más, alcanzar a más, poder ayudar a crecer a nuevos líderes, a mejores líderes, porque de eso se trata la relevancia, ¿verdad? Seguir adelante, ir al frente con los tiempos. Entendidos en los tiempos, como se llama el lema de la conferencia, y yo creo que va a ser algo súper, súper padre. Usted ha venido cada conferencia, Pastor Pedraza, mensual, y puede hablar acerca de ello, ¿verdad? De cómo ha sido de bendición.
Uno aprende, todos los líderes, todos los pastores, todos los que estamos al frente en la obra de Dios, tenemos que siempre estar siendo equipados, ¿no? Y qué hermoso es tener una doctrina sana, un liderazgo sano, creciente, como el que tienen ustedes. Y uno viene a aprender, ¿verdad? Yeah. A enriquecer su ministerio, la visión que Dios nos ha dado. Y es un material que Dios le da a todo aquel que quiere desarrollar un liderazgo sano, próspero, ¿verdad? En estos tiempos, sí se puede. Yeah. Yo creo que hubo un tiempo donde muchos pastores como que se estancaron, dejaron de crecer, quizá los años les cayeron encima, pero a través del liderazgo enfocado, cada mes se nos enseña, ¿verdad? Se nos anima, se nos alienta, se nos instruye. Y es una bendición para todo aquel que quiera estar en este nuevo año que viene, ¿verdad? En Relevante. Va a ser algo muy, muy importante para ellos, porque como bien dijiste, ¿no? El título es Entendido de los Tiempos. Es cierto, la verdad, los tiempos son difíciles, las situaciones se han arreciado en contra de la economía, de la familia, del liderazgo. Sí. Pero también Dios ha levantado estas escuelas, podría yo decirle, como liderazgo enfocado, que dirige nuestro pastor Abel Ledesma, un hombre lleno de experiencia, un hombre lleno de amor por el liderazgo y los pastores. Así es que es tiempo de aprovechar.
Es tiempo de aprovechar todo y estamos listos para esto. Yo creo que el pastor ya ahorita, el doctor Abel Ledesma, me consta, él ya tiene sus temas, ya está todo aquí impreso, sí, como puede ver.
Él va un año o dos, ¿no?
Por delante. Un año o dos adelante y realmente él va entendiendo los tiempos y es un honor y privilegio que podamos trabajar con un líder como el doctor Ledesma, que nos enseña mucho a ir adelante, de los tiempos, estar preparados. Y la verdad, hoy el tema va a estar increíble y tengo dos personas con experiencia y yo creo que cualquier líder empresario o un joven que esté empezando en su liderazgo, este episodio va a ser de mucha bendición. Porque en lo particular, cuando estaba leyendo eso, que está basado en el libro de Liderazgo en Proceso, que ya pronto sale el manual de lecciones para el equipo, ya estamos trabajando en esto, y está basado en el capítulo titulado Corriendo con el Tanque Vacío. Y yo quisiera lanzar la primera pregunta, Pastor Abel Ledesma, ¿qué significa para usted correr con el tanque vacío?
El seguir funcionando 24 horas sin tomarte un tiempo para ti, descansar, refrescarte, o como siempre lo pongo, sin retirarte del bosque para apreciar los árboles y querer hacerlo todo solo cuando tu ministerio, tu iglesia, puede tener gente más hábil haciendo el trabajo que pueden hacer mucho mejor que uno. Esto más trabajar, detectarlo. Y cuando uno no delega, cuando uno no suelta ciertas cosas que Dios no los llamó a hacer, que son parte del ministerio, pero no las tienes que hacer tú. Hay gente que puede hacerlo. Entonces va a llegar un momento, un periodo en tu vida, un periodo en tu ministerio, que ese tanque se va a vaciar. No va a haber combustible, no va a haber fuerza, no va a haber ni para atrás. Solamente si vas a tener un movimiento es porque vas de bajada o vas de reversa en una lomita. Así que hay muchas cosas que pueden suceder cuando el tanque está vacío.
Wow, sí. Realmente el cuando yo leía esto, pensaba en liderar a veces en un agotamiento que se convierte en algo tóxico para el líder.
Sí, yo creo que en la Biblia tenemos un ejemplo muy claro, que es David. Dice que David se cansó, ¿verdad? Y en ese cansancio estuvo a punto de perder hasta la vida. Entonces, su equipo de trabajo le dijo, ya, se acabó, ¿verdad? No va, tienes que salir a la guerra, para eso estamos nosotros, están tus capitanes, somos tus hombres de valientes, y así es que tú te quedas en el palacio, y allá nos das la orden, nos das la estrategia, pero nosotros vamos a hacer. Cuando nosotros los líderes queremos abarcar todo, como dice nuestro pastor Ledesma, pues cuando en ocasiones nos cansamos y nos frustramos. Y hay pastores que han llegado a la decisión de renunciar a su llamado solo porque no tomaron un tiempo. O sea, su tanque se vació.
Se
desanimaron.
Y es lamentable que el agotamiento toma lo mejor del líder. Se lo lleva. Se lleva lo mejor que tiene el líder y es ahí donde entra la importancia de construir un liderazgo que aprende a delegar. Porque si alguien, yo he conocido a muchos, a pastores, y voy a hablar de en este caso del liderazgo, que ellos quieren hacer todo. Yo recuerdo una vez que fui a visitar un servicio, una iglesia, y recuerdo que este pastor... yo llegué, me senté y dije, ¿dónde es el pastor? Como no ubicaba la figura. Y entonces, después, es él. Y entonces lo empecé a observar, me di cuenta que él llegó, agarró el bajo, estaba tocando el bajo en la alabanza, y luego, vamos a orar por la ofrenda. Y se quitó el bajo y se fue a orar por la ofrenda. Y luego, una alabanza, y llegó la predicación, y él fue a predicar. Y dije... dije yo.
Te aseguro que fue el que cerró la iglesia.
Y él cerró y abrió la iglesia. Entonces, es como, digo yo, ¿cuál es el problema del líder, del empresario que no quiere delegar? ¿Por qué? ¿Por qué el temor a delegar?
Bueno, yo creo que para mí hay varios factores. El número uno es la inseguridad del llamado. el hecho de que qué tal si alguien lo hace mejor que yo, qué tal si predica mejor que yo, qué tal si me hace un golpe de púlpito, en este caso la iglesia, las divisiones, o simplemente el no saber cómo trabajar con gente. Simplemente uno fue a, y muchos pastores fueron a un instituto, pero nunca se te enseñó en ninguna escuela cómo lidiar con la gente. Se te enseñó sobre la homilética, el griego, el hacer estudios, formar un sermón. Pero ¿cuántos de ustedes que fueron a una escuela se les enseñó, esta clase va a ser para relaciones y para liderazgo? De ninguno. Yo estudié 18 años para mi doctorado y mi tesis fue en liderazgo porque ya venía de esa escuela. El problema está de que, si me pongo a pensar, me puse a meditar, nunca se me dio una clase sobre eso. Se me dio sobre administración, que es totalmente sobre liderazgo. Entonces, muchos pastores no están entrenados, así que no saben hacer estas cosas. Y el hecho de que caminen con sus tanques vacíos es porque hay seguridad. Prefiero mejor yo hacerlo, aunque me mueran en la brecha, o prefiero yo, si se va a hacer algo mal, mejor yo lo hago. No, es que lo van a hacer mal. Pero así como tú y yo lo hicimos mal al principio, pero lo fuimos perfeccionando. Alguien nos dio la oportunidad de echar a perder algunas cosas. Y fuimos perfeccionándolo. Yo recuerdo cuando empecé esta iglesia de centro familiar, yo ya había pastoreado 17 años en la primera iglesia. Y cuando estaba hablando con el grupo, les dije, les prometo que no voy a cometer ninguno de los horrores y errores que cometí en la primera iglesia. Así, porque aprendo rápido. Pero también quiero prometerles algo, que voy a experimentar nuevos. ¿Por qué? Porque voy a caminar terrenos nuevos. Yo aprendí a delegar en este tiempo, en esta 24 y 25 años que ya llevo en este ministerio, de esta iglesia, me suelto más. Ya soy más, inclusive me preguntaban ahorita que veníamos, ¿tienen llave? No creo que tenga llave y no necesito más. Dile a alguien que me abra, porque no necesito tener todas las llaves. ¿Por qué voy a tener todas las llaves? Porque simplemente cuando yo vengo a la iglesia, mi pastor puede abrir, no les estoy mintiendo, no tengo llave, o sea, pero déjame ver qué podemos hacer para abrirte aquí, porque si no también voy a ser el conserje, voy a ser el llavero, voy a ser... Entonces son cositas que uno tiene que aprender a soltar. Y muchas veces la inseguridad, el temor, el temor de qué voy a hacer si viene gente y cómo los voy a poner, cómo los voy a cuidar, cómo voy a tratar con ellos. Y también, pues claro, ¿qué ha pasado con las divisiones de las iglesias? Eso causa que muchos de los pastores se cierren. Ya no vuelvo. Yo voy a hacer lo mío y si está mi esposa aquí, que me ayude, si no, que no se haga. Entonces, mira, yo he tenido divisiones, pero eso no me evita que yo siga confiando en la gente. Por lo menos se fueron entrenados, porque dicen que todos los que se van de aquí ha sido el clon de centro familiar.
Hacen lo mismo.
No estaban de acuerdo aquí, pero van y hacen lo mismo. ¿Cómo la ves?
Hasta liderazgo desenfocado, ¿no?
Hasta desenfocado. ¿Eh? Liderazgo desenfocado o caprichudo. Pero, ¿qué es lo que haces? Mejor síguele entrenando gente. El problema es que mucha gente no lo hace porque tiene miedo a estos factores. Y muchas veces, si tú eres un pastor inseguro, no te va a gustar que alguien, un líder, sea seguro y que te intimide. Y eso es el problema. No estás seguro del llamado.
Pastor Pedraza.
Yo creo que, fíjate que hace unos años atrás, quizás 2 años, había un pastor que me invitaba mucho de aquí en Estados Unidos a predicar. Y siempre lo miraba abrir el servicio, ¿verdad? Orar por la ofrenda, como curiosamente, ¿verdad? Y finalizar el servicio. Y cuando él platicábamos ya en la comida, me dice, ¿cómo le hace, pastor? Porque veo su iglesia. Y que... Le dije, empieza a delegar. Pero es que no andan bien, vea cómo se viste. Y veo que hacen cosas que no están bien. Entonces yo miraba que era un poquito más religioso, ¿no? Si al temor de soltar le agregamos la religiosidad, pues nadie va a ser digno.
Nadie
le decía a nuestro pastor en las clases, ¿no? O sea, si nos ponemos a ver quién es digno de estar al frente, pues nadie. Todos cometemos errores. Pero yo veo que sí hay mucho ministerio que... Mire, yo creo que no hay ministerio creciente si no delega. O sea, los pastores que no van a crecer, y no estoy diciendo una profecía ni diciéndoles mal, no van a crecer aquellos que no delegan. Porque un hombre solo no es bíblico. No es bíblico. O sea, si vemos el ejemplo de Moisés, Moisés desde el principio de su llamado, Dios lo equipó con su hermano. Entonces, siempre tiene que haber gente que reciba la visión, que ame la visión que Dios te dio, que le des entrenamiento, que le brindes la confianza de predicar. Si se pueden equivocar, sí se van a equivocar. pero es parte del proceso del crecimiento, bien decía nuestro pastor ahorita. O sea, si no nos equivocamos, no vamos a crecer. Entonces, el pastor decía, tengo 17 años antes de tener, pues llevo 14, me faltan 3 años, ¿no?
Ahí va,
para poder
ahí va
llegar
atrás.
Después al boom. pero sí hay que delegar. Eso es definitivamente. ¿Quieres crecer, pastor, líder? ¿Quieres crecer, empresario? ¿Quieres crecer? Hay que delegar. Formar un equipo donde deposites tu confianza, ¿verdad? Y vigilándolos, estando atrás de ellos, pero no haciendo tú el trabajo, pues, para poder prosperar.
Así es. Yo creo.
Puedo comentar algo que él dijo, de último, usaste a Moisés. Inclusive, si te fijas en el liderazgo de él, a pesar de que Dios le dio un equipo, no era suficiente ese equipo, porque llegó a crecer casi a 2 millones de personas el pueblo de Israel dentro del desierto. Y la Biblia dice que la lección que aprendemos de él es que él intentaba estar disponible en todo tiempo a todas las personas. Que cuando una vez que llegó el suegro a visitarlos, que miró que este hombre desde la mañana hasta la noche había una fila de gente para consultarlo. Así que no tenía ni tiempo para él, no tenía ni tiempo para estudiar, no tenía ni tiempo para llevar a su familia a Disney, porque había ratones en ese entonces. No creo que no había ratones, así tiene que ver Mickey Mouse.
De ahí venía.
Y este hombre dijo, no, está mal, pues no le da tiempo a mis hijos, a mis nietos, ni a mi esposa y a mi hija, y mira, este hombre se va a acabar, no nos va a durar. Él fue el que lo aconsejó. Lo aconsejó en desarrollando un movimiento híbrido, que le llamamos híbrido. ¿Por qué? Porque vas a delegar para que alguien más haga tus trabajos. Él quería estar haciéndolo todo y no. Y dijo, no, agárrate gente, líderes que puedan con 50, de 100, de 1000, y cuando se les atore, que vengan contigo.
Sí, así es.
Y eso fue el problema, porque si uno no delega, yo lo mismo lo experimenté en la primera iglesia. Yo me llegué a quemar, me llegaron a correr sin aceite, ¿por qué? Y el tanque vacío, porque te llegas a cansar, porque ni vacaciones tomaba. Me sentía tan indispensable en la iglesia que cuando la dejé, se olvidaron de mí. Dije, no, es que yo decía, sin mí nada pueden hacer. No, sí, la vida sigue sin mí. Entonces yo descubrí que mejor, cuando ahora en esta iglesia me dicen, no, pastor, ¿no va a estar usted? No va a estar. Ay, no es lo mismo. No se hagan los indios, le dije. ¿Por qué? Porque cuando yo predico, ustedes no vienen. Así que yo voy a estar aquí mientras pueda. Tengo que salir de vacaciones, tengo que descansar, tengo que hacer otras cosas, pero también voy a estar, mi afán siempre es estar en la iglesia, pero también sé que tengo que delegar, tengo que soltar, porque no puedo. Aprendí la diferencia entre lo urgente y lo importante.
Sí, wow.
Y en el libro hay una frase que usted menciona, pastor, dice, atiende lo esencial, delega lo incidental. Atiende lo esencial, delega lo incidental. Y me gusta porque muchas veces perdemos nosotros el sentido de qué es lo que realmente nosotros como líderes tenemos que tomar. Es como, tienes que saber escoger, como dicen, tus batallas, ¿no? Tienes que saber qué cosas vas a llevarte tú y qué cosas pueden esperar. Yo creo que mucho del estrés que hay en pastores que tienen que dejar el liderazgo por tanta presión mental, por tanto agonía mental y espiritual, es porque no entienden que la carga no es toda para ellos. Y muchas veces se toman cargas innecesarias. Y por eso vemos a pastores que están en un caos con familias, en un caos, que no pueden seguir liderando por el agotamiento, por el sufrimiento que hay en sus vidas, en lugar de que sea la plenitud, el gozo, lo saludable que debe ser el ser líder, el ser pastor, el ser algo en el ministerio, se convierte más en una agonía.
Y es muy sano, porque yo recuerdo, yo crecí siempre muy apegado a mis pastores. Tuve 4 pastores, 5 pastores, desde niño dentro de la iglesia. Y algo que yo escuchaba muy común entre la gente es decir, le contesto al pastor y en la predicación lo dijo. Entonces ahora ya cuando Dios me permite hace 14 años llegar al pastorado, yo establecimos cierto liderazgo, una base de matrimonios. Y yo le dije desde el principio a la gente, si tienen algún problema en sus matrimonios, vayan con el líder de matrimonios. Yo no quiero estar escuchando sus problemas porque luego uno predica y mencionas algo no con la intención y luego estás diciendo que uno lo está ventilando. Entonces, el delegar hasta nos ayuda a los pastores o a los líderes desarrollar bien nuestro ministerio más sano, pues, sin que la gente se sienta atacada, exhibida. Y eso es lo que yo puedo mirar, ¿no? Entonces, hay una clase que se nos dio en esta escuela de liderazgo enfocado, la ley de Pareto. O sea, tú trabajas con el 20% y el 80% va a funcionar. Entonces, trabajar con el delegarle a gente clave de tu congregación, liderazgo que tú trabajas, le enseñas, ¿verdad? Pues ellos te van a ayudar a que todo el resto de tu congregación esté funcionando de una mejor manera, ¿no? Entonces, son principios básicos de un desarrollo en una iglesia.
Sí, y es importante que el líder aprenda acerca de eso, del delegar y de la organización, porque así como dije ahorita y mencioné, como lo menciona el libro, es si no te organizas, agonizas. Si no te organizas, va a haber sufrimiento. Y hay una frase que leí, dice, el sufrimiento nos cambiará, pero no necesariamente para lo mejor. Tienes que elegir.
Son decisiones que uno toma todos los días. ¿Qué voy a hacer este día? ¿Si vale la pena o no? ¿Lo puedo dejar? ¿O voy a sobrevivir si lo dejo? Y piensa la gente que no va a sobrevivir. Mucha gente que yo veo, yo les pregunto si es urgente o es importante. No es urgente. ¿Desde cuándo era urgente? No, desde el jueves. Y me están agarrando el domingo porque quieren que los atienda desde el jueves. Y si era urgente, ¿por qué no viniste el jueves? Sí, porque ahorita yo tengo hambre, tengo que ir a comer, tengo otra cita o tengo lo que sea. Entonces me doy cuenta que la gente que se mete en problemas quieren que sus urgencias sean nuestras prioridades. Y no puedo. O sea, yo no tengo el tiempo, tengo el mismo tiempo en el día para ti. O sea, el problema está de que si me citas, a menos que sea una... Si no es urgente, va a ser emergencia. Y la emergencia la atiendo. Que se está muriendo, que ya está dando la última patada, lo que sea. Hay que buscar. Pero si además porque lo tuyo, yo me acuerdo, hoy me junto con una persona más tarde, que hace ¿qué? 3-4 meses me canceló citas cuando era importante, porque dependía de su hogar. Ahora está arrepentido, esto, lo otro, y de hace 2 semanas quería que lo atendiera. No te voy a atender, no tengo tiempo. Es que es urgente, no, es urgente para ti. Pero no fue urgente cuando teníamos este problema. Así que no te vas a morir, mijo. Si quieres conmigo, espérate, porque hay una... Y no porque trabaje para el gobierno, que no quiera atender a la gente. Simplemente escojo mis batallas también. Escojo mi batalla, ahora lo voy a atender. Tiene una hora de mi tiempo. No voy a poder hacer mucho por él. ¿Por qué? Porque él tomó decisiones, oprimió botones, que solamente Dios va a tener que hacer algo. Tanto en él como en su esposa, en su familia. ¿Qué quiero decir con todo esto? Muchas veces nosotros nos guiamos tratando de apagar fuegos o quitar telarañas. Y vamos a dedicarnos mejor a matar a la araña para que ya no haya telarañas. Exactamente. Okay. Entonces, pero creo que si quiero invertir mi tiempo nomás quitando telarañas, pues mejor busca telaraña y así vas a redimir más tiempo. Te va a tomar un poquito más de tiempo, te vas a organizar, a ver cómo le hago, voy a comprar el veneno que le tengo que echar, lo que tenga que, aún en la red de donde de la telaraña que hizo, pues ahí voy a echarle hasta veneno para que cuando regrese sea bienvenida, ¿verdad? El problema está de que muchos estamos más quitando la telaraña y ahí invertimos nuestro tiempo y ministerio. Y eso nos consume, eso nos desgasta. Y hay gente que literalmente ha muerto simplemente haciendo lo secundario, lo que Dios no los llamó a hacer inclusive. Inclusive, mira, Cristo lo hizo y pues, yo sé que estoy hablando mucho, pero voy a decirte esto.
Dele, pastor.
Cuando Cristo le dijo a su padre, Padre, la obra que me diste la he terminado. Ponte a pensar, digo, a ver, Dios. O sea, que salvaste a todos, sanaste a todos, rescataste, o sea, le predicaste a todo el mundo. Si él me hubiera contestado esa pregunta, me dijera, no, pero yo no fui llamado a predicarle a todo el mundo ni a salvar a todos. Soy el salvador de todos, pero más tengo 3 años para hacer lo que tengo que hacer. Él vine a cumplir un propósito. Lo demás se los delego a ustedes para que lo sigan haciendo.
Excelente.
Sí. Y qué responsabilidad.
Pura carnita, le suelta el pastor.
Pues gracias, pastor Pedraza. Estamos terminando la primer parte, pero el siguiente episodio, que es la continuación de esto, vamos a hablar de alguien que tocaron ahorita la vida de Moisés. Así que nos vemos en el siguiente episodio, excelente, ¿les parece? Y gracias por estar aquí. Y a todos los que nos están escuchando o viendo a través de cualquier medio, les recordamos suscribirse a este podcast liderazgoenfocado.com. Pueden encontrarlo en todas las plataformas y yo sé que va a ser de bendición. Así que nos vemos al episodio número 38 y hablaremos del líder Moisés. Ok, nos vemos.
Gracias.
El deseo de Liderazgo Enfocado es que aproveches al máximo este recurso, suscribiéndote a este podcast, y de igual manera, te animamos a suscribirte a nuestra página de YouTube y compartas esta lección con otros. Y por último, visita liderazgoenfocado.com para obtener más información sobre el Dr. Abel Ledesma. Gracias por escuchar el podcast de Liderazgo Enfocado, equipando al liderazgo del mañana hoy.